Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esta es una audio traducción al español del mensaje predicado en Beaufort Church el 31 de julio del 2022. Vamos a ir palabra por palabra de lo que se predicó a las 11 de la mañana. Viene Pastor Brad Williams y dice: cuando abres tu Biblia, en la primera página hay esta imagen del Espíritu de Dios flotando sobre el agua. Y la tierra es informe y vacío, pero el Espíritu de Dios comienza a moverse y el Espíritu de Dios comienza a trabajar y de repente la vida brota. Esa imagen es la imagen por la que oramos. Cuando nos reunimos en este espacio, el Espíritu de Dios animará nuestras vidas para que nos devuelva la vida, para que las cosas que están muertas, las cosas que están marchitando, sean devueltas a una existencia próspera. Así que quiero orar por esto para nosotros hoy. Únete a mí en oración ahora. Señor, ¿podrías despertar una nueva vida en nosotros? Cuando cada vez más que nos sentimos diferentes, o tal vez nos sentimos un poco sin vida, y para aquellos de nosotros que estamos en esa parte de nuestro viaje, hay un momento que tu espíritu nos llena, que hay una vida nueva, para aquellos que esta tal vez es una experiencia en la sala, que este viaje completamente nuevo pueda revelarle cosas, puede mostrarle cosas que realmente hay en la vida, que surjan entre ti. Podría decir que esta es la primera vez que me siento tan vivo y tan maravilloso que este tipo de trabajo está haciéndose ustedes. Señor, oro para que todos en nuestros corazones y en nuestras vidas podamos ver el fruto de este movimiento. Sería que seamos personas más amorosas y amables, personas que entienden misericordia, personas que viven con paciencia y amabilidad con los demás. Señor, oro para que nos hagas el tipo de personas que se mueven por la ciudad en la que vivimos de una manera diferente, que llevemos tu reino a través de nuestras vidas. Así que te agradecemos, Señor, por tu trabajo y te pido que continúes hablándonos a través del mensaje de hoy. En tu nombre, amén. Puedes sentarse, hermanos. Mientras toma asiento esta mañana, van a pasar a recibir la ofrenda y por lo tanto, si trajo eso con usted, puede presentarlo. Y mientras reciben la ofrenda, voy a presentar a nuestro invitado hoy, lo cual yo lo voy a llamar Ali. Paso mucho tiempo haciendo esto, pero quiero tomarme un momento y presentarlo. De hecho, déjeme compartir esta parte de mi viaje. Probablemente fue 10 o 15 años que comencé a darme cuenta el mundo en el que crecí y me di cuenta que algo que tenía que aprender en torno a la raza y la cultura, y por lo tanto, debido a algunas amistades y algunas relaciones, comencé este viaje de descubrir cosas en nuestra cultura, cómo era ser un hombre blanco en nuestra cultura, que a veces comencé a conocer y aprender a ser amigos de gente que no era igual que yo. Y uno de esos amigos realmente me dio este libro de un autor, y en este momento no podría pronunciar su nombre, no sabría cómo decírselo, pero leí este libro y me impactó increíblemente, me desafió, me estimuló dentro de mí, me hizo tener un poco la defensiva en algunos momentos, pero realmente me abrió los ojos a la realidad de la cultura en nuestra sociedad. Y entonces comencé a aprender a aparecer en conferencias y este mismo, no sé cómo sucedió, pero cada vez que aparecía en una conferencia o en algún tipo de convención en la que hablaría, y entonces realmente me estaba aprendiendo de él. Y nunca me olvidaré que una vez que presenté la ciudad de Nueva York, estuve un poco frustrado, de hecho, estaba un poco molesto con él, porque yo pensaba, ¿cómo se atreve? Y como empezaba a preguntar el reino de Dios, se inscribió conmigo a ir al monte Kilimanjaro, y en este mundo Dios tiene el sentido del humor, porque la última vez que me fui a hablar con él, en esa caminata nos volvimos y ahora somos amigos muy cercanos. Después de esta caminata, en realidad, fuimos a Ruanda, recorrimos el memorial del genocidio en Ruanda. Juntos desde ese momento hemos escalado algunas montañas en Wyoming, hemos hecho tacos de fusión coreana y antes en su cocina a principios de este año me hizo comer kimchi. Pero más que sus elogios, es un profesor en el seminario Fuller. Ahora tiene 14 o 15 años en North Park, en Chicago. Más que sus elogios, es mi amigo y es un amigo con el que puedo ser abierto y honesto y podemos tener todo tipo de diálogo. Y hemos atravesado algunas cosas difíciles juntos, hemos compartido nuestros corazones y nos hemos visto peor en nuestro peor momento. Así que me encantaría que ustedes me dieran una cálida bienvenida a mi amigo Dr. Sun Chan Ra. Gracias, gracias. Gracias. Qué honor para mí estar aquí con ustedes y estoy especialmente agradecido con el Pastor Brad, no solo por la invitación de estar aquí, sino también por nuestra amistad sobre los años y como mencionó, hemos tenido muchas oportunidades de estar en comunidad a través de las escaladas, a través de la visión mundial y a través de otros espacios y él es el uno que conoce mi corazón en múltiples niveles y sabes que hay aquellos que conoces en la superficie, pero con Pastor Brad es una persona que realmente nos conocemos profundamente en mi vida. Así que gracias, Pastor Brad, por tu amistad. Este año cumpliré 55 años. No lo veo bien, ¿eh? Tú podrías haber escuchado la frase que los negros no rompen. Y hay una frase también para los ancianos que dicen que lo cierto, no nos envejecemos. Nos envejecemos con mucha gracia, ¿no? Pero cuando cumplí 50 años tuve este tipo de enfoque real como si tuviera que hacerlo o ponerme en mejor forma física. Así que me dediqué a estudiar. Cuando tenía 40 años, sí, me dije lo mismo. Pero a los 50 años me dediqué a entender qué era lo que tenía que hacer para mejorar mi forma física. Y soy un investigador académico. Soy lo que hacen la gente de investigación. Y fui a la herramienta número uno del investigador académico que es posible, que se llama Google. Así que fui a Google y escribí cuál es un buen programa de acondicionamiento físico para alguien. Y parece que algo llamado CrossFit. Y estaba muy emocionado porque CrossFit usa una filosofía llamada confusión muscular. Esta es la forma en que abordan el ejercicio y eso realmente me entusiasmó porque eso ha sido mi enfoque para ejercitarme a confusión muscular toda mi vida. Y la forma en que lo he aplicado es que no voy al gimnasio por meses y meses y cuando voy mis músculos están realmente confundidos porque se enojan conmigo y se endurecen de furia. Porque la vida así para mí es el regimiento de físico y ejercicio, es la disrupción cómoda. Eso alivia esas cosas que a veces evitamos. Que en realidad la disrupción en el status quo en realidad podría crear una mejor salud física. Es posible que eso también sea cierto para nuestras vidas espirituales. Que la disrupción, incomodidad, esta facilidad también es importante cuando queremos crecer espiritualmente y que este tipo de nivel de comunidad, que tenemos este nivel de malestar o la sensación que todo está bien para mí, incluso podría impedirnos crecer. Y todo esto sucedía en la época en que estaba trabajando un libro sobre un comentario en el libro de las Lamentaciones. Y mientras exploraba esto, reconocía que lamentar la práctica espiritual de las Lamentaciones, incluso el libro de las Lamentaciones, no es un tema que se encuentre a menudo, particularmente en Occidente y en el mundo. Iglesia americana, algunos de ustedes pueden saber que los salmos, que es la vida de adoración de Israel, son 60 salmos de alabanza. Ustedes ponen esa diapositiva ahí arriba. A 60 salmos de alabanza y 40 salmos de 50-50, pero hay una representación significativa en los salmos de la vida, de la adoración de Israel, del lamento. Y mientras miraba el papel del lamento en la iglesia americana, habría un estudio realizado por Denise Hopkins que estaba mirando iglesias litúrgicas, iglesias como la iglesia católica, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista y seguían por los libros de adoración que dicen en este día o en el calendario litúrgico que dice en este día leerás esta canción, el lamento, cantarás este lamento o predicarás acerca de esta parte de la lamentaría. Y la historia que lo que Dr. Hopkins descubrió es que cuando llegó el momento de predicar sobre el lamento o leer las lamentaciones, la mayoría de estas iglesias lo abandonaron y reemplazaron el lamento con una canción más feliz, un himno más feliz o un pasaje más feliz. Otro estudio fue hecho por un Green Pemberton y Pemberton está analizando el uso de los himnos himnarios de los bautistas y los seminarios presbiterianos nuevamente y son 100% salmos de alabanza. Son Encontró que el himnario bautista y el himnario presbiteriano, 80-85 de los himnos están himnos de celebración y alabanza, y solo alrededor de 15 son los himnos de sufrimiento y lamento. Ahora hay un recordatorio de que eso es justo lo que hay, himnarios. Lo que realmente se canta y lo que realmente se canta un bajo porcentaje de himnarios es que se hable de la lamentación. Así que decidí hacer un estudio sobre la música de adoración cristiana y preguntarme cuál es el porcentaje de la música de adoración cristiana contemporánea. Así que algunos de ustedes ya... Significa licencias cristianas de derechos de autor incorporadas. Es bueno saber que la música de Dios está incorporada porque eso es lo que hace en el registro de todas las canciones de adoración contemporáneas que se cantan. De hecho, se supone que deben tener un pequeño número en la parte inferior de su pantalla y el primero de licencia y luego después de cantar esas canciones, escribe de nuevo y digo, usamos las siguientes canciones y agregan toda esa información y una vez al año en agosto publican las 100 canciones de adoración más populares y tienen que mantener un registro preciso porque se distribuyen las regalías a los compositores de esa manera para que cada vez que cantas una canción de adoración contemporánea, un ángel obtiene sus alas y alguien recibe medio centavo por lo que este tipo de registro debe ser preciso. Así que hay unos años mientras me escribía este libro, decidí explorar esta lista de los 100 más populares canciones de adoración contemporáneas y pregunté qué porcentaje son canciones de lamento. Entonces, cuando ustedes pueden decir, de hecho, saben que revisé cada letra de cada canción, lo siento, hice que me revisara la letra. Eso es para que cada letra y cada canción para determinar qué porcentaje de estas 100 canciones principales son canciones de lamento y cuántos de ustedes dicen que al igual que en la Biblia, 40 de nuestras canciones de adoración contemporáneas más populares o canciones de lamento, 40, ¿qué tal 25% de nuestra canción? ¿Qué tal 20? ¿Qué tal vez 15%? Según mi estimación, alrededor de 5%, 5 a 10% de las 100 canciones de adoración más populares son canciones de lamentación. Y las otras 95% son canciones de celebración y victoria, y estaba usando el término tan generosamente como pude. La canción comienza lloro o lamento, o el resto de la canción es lloro de alegría. No todavía lo conté, era una cantidad tan patética de canciones de lamentación. Así que lo que estamos viendo entonces es que nuestra típica vida de adoración, particularmente en el oeste, en particular de los Estados Unidos, evitamos la lamentación, no cantamos sobre eso, no hablamos de eso. ¿Cuántos han escuchado alguna vez una serie completa de sermones sobre el libro de las lamentaciones? ¿Sí? Eso es aproximadamente 2 o 3. ¿De cuántas personas hay aquí? Es posible que haya escuchado un sermón sobre el libro de lamentaciones porque hay un verso positivo y es posible que haya escuchado todo el sermón predicado, pero no todo el libro, porque el libro es deprimente. Es una cosa que te bajonea y así evitamos la práctica, la disciplina de lamentación. Y a medida que avanzamos en este tema, nos damos cuenta de que hay muy poca relación positiva con las lamentaciones. Reconocemos que hay dolor en el mundo, reconocemos que hay realidades sociales, culturales, históricas, que son muy dolorosas para muchas personas en nuestra sociedad. Entonces la realidad de sufrir dolor y crisis y luego lamentar es la respuesta teológica, eclesial, espiritual, litúrgica, apropiada a ese sufrimiento. Así que doy dos partes. Hay una en dolor y sufrimiento. Y dos, ¿cómo respondemos a ese dolor y sufrimiento? Vamos a ver el libro de Lamentaciones hoy y ver la forma en que el pueblo de Dios respondió al dolor y sufrimiento que encontramos en las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. Descubrimos la razón por la que se escribieron las Lamentaciones. ¿Cuán desiertas están las mentiras de la ciudad una vez que está llena de gente como una viuda, en que una vez fue tan grande las naciones, ella fue una reina entre las provincias, ahora se ha convertido en una esclava, así que ven a Israel como una nación reina entre las provincias, entre las naciones, pero eso fue cuando David era rey, y David expandió las fronteras militares de Israel, y luego su hijo Salomón expandió el poderío económico de Israel, y así bajo David y Salomón, la nación de Israel floreció bastante, y había una gran riqueza, y había un gran poder, y había una superpotencia en el antiguo cercano oriente de ese momento, pero aquellos de la historia nos duró. Los reyes posteriores que siguieron a David y a Salomón no adoraron Yahweh, adoraron a otros otros dioses, crearon centros de adoración fuera de Jerusalén, hicieron todas estas cosas que descubrieron los mandamientos de Dios. Así que después de muchas generaciones de este Dios necesitará traer su juicio sobre el pueblo, y así el reino del norte de Israel es aniquilado, y el reino del sur de Israel, y todo lo que queda en la ciudad de Jerusalén, y finalmente los babilonios vienen y conquistan y aniquilan la ciudad de Jerusalén. Verso 2 dice que ella llora amargamente en la noche, lágrimas están en sus mejillas, en todos sus amantes, no hay quien consuele sus amigos, la han traicionado, se han convertido en unos enemigos. Verso después de la aflicción y trabajos duros, Judea se ha ido al exilio, ahora el exilio para el pueblo de Dios es absolutamente el peor castigo. Cuando estás en el exilio, has perdido tu tierra prometida, has sido separado, la tierra que fluía leche y miel, tu identidad es el pueblo único y especial de Dios, y todo eso se los llevaron y los enviaron al exilio, por lo que este sin duda al momento más bajo en la historia de Israel lo han perdido todo. Sus familias se han separado, su patria ha sido arrebatado, a todos sus profetas y sacerdotes y reyes han sido enviados al exilio, su identidad se ha hecho que la gente sea el momento más bajo de la historia de Israel. Así que la pregunta, y si hay un sufrimiento y dolor y una crisis, es la realidad de pregunta de cómo el pueblo de Dios responde a este sufrimiento, dolor y crisis. Y hay una opción, la primera opción es cuando ocurre la crisis. Huyes y te escondes y te rindes, estás cansado, estás exhausto, peleaste la buena batalla y ahora has perdido, tú ya te has enviado al exilio. Todo lo que te importa ha sido quitado, entonces, ¿por qué? No es tu hora de huir, ¿no? Y a esa tentación, Yahweh habla a través del profeta Jeremías, y en Jeremías 29 les dice que eso no es una realidad, no es una opción para que se huyan y escondan. Eso es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a todos los que lleve al exilio, por lo que les está escribiendo a los que están en Babilonia. Construyan casas, derribar, plantar, tener cuerpo, comer lo que se produzca, tener hijos y hijas y tener matrimonio, también tengan hijos y aumenten el número, no se disminuyan. En otras palabras, todavía eres el pueblo de Dios. Vosotros todavía actúen y vivan la vida como si fueran el pueblo de Dios. Aquí está el truco. Jeremías 29, versículo 7. Entiendo, es un versículo importante para esta iglesia. Capítulo 29, versículo 7. También busquen la paz y la prosperidad de la ciudad a la cual los he llevado al exilio. Pasaje importante por un par de razones. Casi cada dos veces en la Biblia ves la frase busca la paz y se adjunta a una ciudad. 99% de las veces, ¿en qué ciudad crees que Dios quiere que busque la pieza de esta? Busca la paz de Jerusalén, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Jerusalén es la capital de la tierra prometida. Es la ciudad de David. Es el lugar santo donde está el templo de Dios. Debemos buscar la paz de Jerusalén. Esta es una de las razones que tú debes buscar la paz de Jerusalén. Si no lo buscas, la paz de Babilonia. Y eso no habría tenido sentido para las personas que escucharon esto. Busca la paz de Babilonia que estás hablando. Babilonia es Hollywood, Las Vegas, Washington D.C. y Wall Street. Todo en uno. Todo lo que está malo en el mundo se convierte en Babilonia. Y tú quieres que busque la paz de Babilonia. Ahora busca la paz de Portland. Eso es lo que podemos hacer. Buscaremos la paz de Portland. Pero tú quieres que lo hagamos, buscar la paz de Babilonia, Vegas, Hollywood, Wall Street, todo eso, uno de eso de lo que quieres. Busque, porque Dios dice que incluso si estás en medio del lugar más perverso, malvado y roto de la tierra, no lo haces, no dejas de ser mi pueblo. Sigue siendo el pueblo de Dios, aunque haya injusticia desenfrenada a tu alrededor, cuando hay quebrantamiento a tu alrededor, no tenemos la opción de huir y escondemos, porque ese es el pueblo de Dios. Estamos llamados a ser de Dios, gente en Jerusalén, pero también en Babilonia. Ahora hay una parte con la que lucho, porque soy un historiador de la iglesia, y mientras estudio la historia de la iglesia, me doy cuenta de que ha sido momentos en que en realidad la iglesia se hizo exactamente lo contrario de lo que dice Jeremías 29:7, hacer en lugar de permanecer en los lugares de dolor y crisis y ser la sal y la luz. Muchas veces la iglesia se escapó de esos lugares y se escondió. Y en la historia encontrarás que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los 40, los 50, los 60 y en los años 70, hubo una Migración significativa de muchos cristianos de los centros urbanos a las comunidades suburbanas y verá muchos edificios nuevos de iglesias que aparecen en los años 40, 50, 60 y 70 y fue un vuelo de las personas que abandonaban la ciudad cristiana y se mudaban a los suburbios, por lo que muchas de las mega iglesias de los años 70 y 80 estaban en los suburbios. Muchas universidades y seminarios cristianos huyeron a los suburbios porque la cantidad de dinero que se gastó en edificios de iglesias en 1945-46 era de unos 25 millones de dólares, pero 10 y 15 años después, ese número salta a 3 mil millones de dólares, por lo que este número se está disparando porque todos estos edificios de iglesias se están construyendo a la gente que huye de la ciudad. Interesante porque la arquitectura que podemos poner se desliza por la forma que se construyeron esos edificios de iglesias y santuarios así, por lo que se construyó un edificio de iglesia en los años 50, 60, 70 y vimos santuarios que se veían así. Y en muchos casos está todos los Estados Unidos, dice ahora que era un niño de 10 años y 9 años cuando entré en el edificio de una iglesia que se estaba dedicando y tenía un santuario que se veía así. Y supe como un niño de 9 años que esto era lo más estúpido que alguna vez he visto. ¿Cómo sé esto? Porque estábamos en un estado de clima frío en la costa de este a mediados de enero y las rejillas de ventilación de la calefacción corren por el piso. Ahora la calefacción está encendida, pero ¿a dónde va todo el calor? Todo va en las vigas, así que lateralmente tienes el congelado todo abajo, el aire caliente y las vigas están arriba y todo eso está arriba para que sigas golpeando con la mano los ventiladores de techo, así que levantas las manos. Así que esta arquitectura no tiene sentido. Tengo 9 años, pienso que es la cosa más estúpida que he visto. ¿De quién fue la idea de construir un santuario así? ¿Qué se parece esto al pastor principal? Levanta y dice, fue mi idea construir el edificio de la iglesia para que se vea así. Oh, es su idea entonces, pero comienza a explicar que por eso es porque construimos el santuario para que se vea así. Dice, imagina este edificio de la iglesia al revés. Mira, estás mirando un edificio de iglesia como este. Estás mirando, si lo pusieras al revés, lo mirías como un gran barco. El arca de Noé. Ahí tienes la respuesta. No es Jesús, la respuesta es el arca de Noé. ¿Dónde leíste sobre el arca de Noé? Ahora piensa conmigo, pasa a la siguiente diapositiva. Piensa conmigo sobre lo que hay de la iglesia le está diciendo al mundo cuando estás diciendo que estás en el arca de Noé para el resto del mundo. Bueno, no nos importas, puede ser destruido por el juicio y el diluvio de Dios siempre y cuando los buenos cristianos están a salvo en el arca de Noé. No nos importa que las aguas del juicio vamos al mundo mientras estemos salvos en el arca de Noé. De hecho, si el mundo tiene todas esas cosas malas, tendremos buenas versiones de cristianas de ellas. El mundo tiene arte secular, haremos arte cristiano. Si el mundo tiene escuelas seculares, tendremos escuelas cristianas. Si el mundo tiene música secular, tendremos música cristiana, tan buena que todo lo que vamos a hacer en el mundo vamos a hacer una versión cristianizada a nuestra pequeña arca. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el evangelismo desde un barco? Por cierto, ver probablemente así es como funciona el evangelismo en un arco. El tío Joe pasa flotando, por supuesto, armas al tío Joe, vas a tirar una pequeña balsa salvavidas o un salvavidas, tíralo y el tío Joe, oh, estamos muy contentos que estás aquí con nosotros porque vas a encajar perfectamente en este arco. Tenemos el mismo tipo de alimentos que te gustaría. Tenemos el mismo tipo de música que te gusta. Va a encajar bien. Pero luego un vecino pasa flotando y piensas y te detienes porque ese vecino tomó prestada tu cortadora de césped hace una semana y aún no lo ha devuelto. Así que realmente lo que quieres en esa arca, pero lo importante es que el vecino es un aplaudidor de 2 y 4 y este arco es una marca de aplausos y 1 y 3 y eso nos va a confundir. Todo este tipo de patrón de aplausos diferente aquí, solo tenemos una botella de sriracha. En este tipo se ve como si le gustara mucho la salsa sriracha. Nos vamos a quedar sin salsa sriracha. Entonces tal vez dejemos que este tipo se vaya flotando y tal vez haya otro arte, otra arca para él. Así que hemos creado una forma de pensar en una iglesia que se escapó y se escondió en nuestros espacios seguros en lugar de buscar la paz y la prosperidad de la ciudad a la que Dios nos ha enviado. Esto ha llevado a algunos de los momentos más segregados en la iglesia, que hay estadísticas que demuestran que el nivel de segregación de muchas iglesias después de esta época estuvo entre los más altos registrados en América, historia. La única vez que en el nivel de segregación que tuvimos en estas iglesias, la única vez que realmente se encontró fue en el sur profundo durante las leyes del Jim Crow. En el nivel de la segregación de la iglesia fue igual al nivel de segregación en el sur profundo durante las leyes de Jim Crow, de lo que estamos hablando, de una forma en la que nos escapamos y nos escondimos mientras el mundo cambiaba a nuestro alrededor, o en lugar de involucrarnos y sufrimiento y la realidad del mundo en el que vivíamos. Entonces mi respuesta es, como el libro de las Lamentaciones nos ofrece una manera de pensar en el mundo, no para huir y escondernos, sino para buscar la paz en la ciudad. Y ahí es donde viene el lamento. En el lamento es la respuesta adecuada a la realidad de dolor y sufrimiento en el mundo. El mundo está sufriendo. No huimos, no quedamos en los lugares de sufrimiento. Así que usaré este ejemplo. La pregunta es, ¿quién escribió el libro de Lamentaciones? Esa es una pregunta importante para los eruditos y para los historiadores. La pregunta es que las Lamentaciones es claramente un libro bien escrito y fue escrito después del exilio. El exilio en realidad no significaba que todos fueran a Babilonia. En realidad eran los profetas, los sacerdotes, los reyes, los eruditos. Cualquiera que supiera leer o escribir, esencialmente cualquiera, podría restaurar la nación y restaurar la capital, reconstruir la capital. Los jóvenes fueron especialmente quitados, cualquiera que supiera leer o escribir. Ahí es cuando hablamos de Daniel y su amigo termina siendo enviado a Babilonia y al exilio, por lo que los que quedaban en Jerusalén eran las mujeres, los niños, las viudas, los huérfanos, los lisiados, los cojos, los ciegos, los enfermos, los que no podríamos llamar al mínimo de nuestra sociedad. Ellos eran los que permanecieron en Jerusalén, y ahí los eruditos, los profetas educados, los sacerdotes y el rey fueron despedidos. Así que cuando sabes que la historia es Lamentaciones están escribiendo, una de las preguntas que haces es, ¿quién podría haber hecho el escrito de las Lamentaciones? Porque todos los letrados tienen históricamente, sabemos que a Jeremías en la realidad se le permitió quedarse a través, principalmente porque el libro de Jeremías habla de que Babilonia está aquí como el justo juicio de Dios. Los babilonios pensaron que eso se les puede quitar a través de nosotros. Se puede la que la única persona alfabetizada que se quedó a través del exilio, porque históricamente y tradicionalmente se ha dado crédito a Jeremías como el autor del libro de Lamentaciones. Este es el problema, que aunque si lees la historia y la escritura de Jeremías, el libro de Jeremías, y lees la escritura de las Lamentaciones, reconoces que estos son dos estilos de escritura realmente diferentes. La forma en que lo comparo así, Jeremías es Shakespeare, es poético y es artístico, y las Lamentaciones es un poco más sensato, es un poco Bob Dylan. Estoy tratando de conseguir cartbook, estoy tratando de obtener un contexto cultural correcto aquí. ¿Está bien, Sí, ya está bien. Gracias. Entonces, el contraste es que hay un estilo de escritura aquí, Shakespeare, y el otro estilo de escritura aquí es, en realidad, dice, espera, ¿podría ser la misma persona haber escrito tanto Jeremías como Lamentaciones? Bueno, así es como he trabajado en esto y en mi trabajo sobre Jeremías, claramente como el único sobrante que podía leer o escribir claramente, escribió las palabras de Lamentación. No hay duda quién escribió las palabras de las Lamentaciones. Pero si lees el libro de las Lamentaciones, es un claro que no son sus palabras las que escribe y no es su voz la que se levanta. De hecho, lo que sucede es que después de que el exilio y los hombres y los alfabetizados han sido enviados lejos, las mujeres, los niños, las viudas, los huérfanos, los lisiados, los cojos, los ciegos, los enfermos, todos se reúnen en la puerta de la ciudad y comienzan a contar su historia, la historia de sufrimiento, la historia de dolor, su historia de quebrantamiento, y Jeremías no sube al frente para hablar, él está en la parte de atrás escribiendo sus historias. Sostengo que Lamentaciones es el libro más femenino de la Biblia, tal vez incluso más que Esther o Ruth, porque son las voces de las mujeres las que se levantan al frente y en el centro. Ellas sufren lo máximo, por lo que sus voces deben ser escuchadas. Si hay un comienzo al margen sobre esto, diría que nuestras iglesias lo harían mucho mejor en tiempos de crisis si escucháramos las voces de las mujeres. Si los hombres solo dijeran, lo escucho, las voces de las mujeres. Así que eso es lo que está sucediendo aquí. Jeremías en realidad cierra la boca y anhela escuchar a los que más han sufrido, y escribe las palabras de las viudas, los huérfanos, los lisiados, los cojos, los ciegos y los huérfanos, los enfermos. Quiero ofrecer eso como un desafío porque las comunidades a menudo no saben cómo lamentarse, porque esa no es su práctica. Cantan canciones de triunfo y victoria y esas son buenas, pero a veces no escuchan el lamento de las personas quebrantadas en nuestro mundo, no escuchan los lamentos de las historias de aquellos que han lastimado las voces, a menudo de las viudas y los huérfanos y aquellos a quienes la sociedad es tratada justamente. Esas son las voces que a menudo no escuchamos. Cerraré con esta ilustración. Como Brad mencionó, que voy a muchas conferencias y me pasó algo extraño porque fui pastor durante 17 años y durante los últimos 16 he sido profesor, y cuando hice la transición de un pasado para ir a un profesor sucedió una especie de cirugía psicológica y pasé de ser extremadamente introvertido a casi extremadamente introvertido. Así que cuando voy a conferencias, sabes, cuando era pastor trataba de conocer a todos y almorzar con todos, pero cuando fui como profesor y como orgulloso me gustaría buscar la habitación más tranquila y esconderme durante toda la conferencia hasta que fuera la hora de hablar. Luego regresé y me escondía en la habitación de atrás, hacía lo que para que la gente no me localice, y he sido un plantador de iglesias. Planté una iglesia multiétnica, planté iglesias urbanas con muchos jóvenes plantadores de iglesias. Me buscaban y preguntaban, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo plantaste esa iglesia en Cambridge? ¿Cuál es tu secreto? Y lo que digo es, generalmente, deja de venir a estas conferencias. Deja de pagar $500 en el registro para ir a conferencia, $500 en el pasaje aéreo, $500 en el hotel y luego otros $500 para gastos imprevistos y comidas y todo eso, porque podrías haber ahorrado mucho dinero. Porque el secreto para plantar una iglesia exitosa no es asistir a las conferencias donde aprendes exactamente lo que ya debes saber. Si quieres dar la bienvenida a los recién llegados, sea amable con ellos. No es algo por lo que debes pagar $1,000. Si quieres dar la bienvenida a la gente, entonces es esas son las cosas por las que pagas dinero. Dice, ¿quieres que una madre que ora, una abuela que ora? Así es como a veces funciona la vida que quieres. Para escuchar el lamento de las comunidades rotas, y a menudo esas son las madres y las abuelas de nuestra comunidad. Digo esto porque mi madre falleció hace casi exactamente 2 años en agosto en medio de COVID. Rompimos todas las reglas y nos reunimos porque sabíamos que no iba a sobrevivir el verano, así que toda la familia se reunió para estar junto a su cama. Mi madre tenía casi 80 años, tenía 88 cuando falleció y era madre soltera. Crió a 4 hijos en el centro de la ciudad de Baltimore. Vivíamos en el barrio donde vivía una comunidad muy difícil, porque ese es el único lugar en el que podíamos vivir. Mi madre tenía 2 trabajos. Durante 6 días a la semana, ella iba de 10 de la mañana hasta la tarde, hasta la noche casi. Y bueno, había un lugar donde pasaban comida y el dinero un lado de la madre. Mi madre trabajaba ahí durante un turno completo de 2 horas y sábado y conducía su próximo trabajo donde era auxiliar de enfermería en una enfermería, un lugar de ancianos del centro de la ciudad. Ya estaría de las 11 a las 7 de la mañana, por lo que trabajaría 20 horas al día, 6 días a la semana. Iría a la casa a las 7, prepararía desayuno para sus hijos y no se enviaría a la escuela. Dormí 2 horas y volver a trabajar. Lo hizo 6 días a la semana, 20 horas al día durante años y años, porque como madre soltera era la única forma en que podía mantener unida a su familia. Trabajaba muy duro. El problema que realmente incluso con sus 2 trabajos realmente no podíamos llegar a fin de mes. Así que terminamos con cupones de alimento viviendo en un vecindario del centro de la ciudad, y en ese momento hubo mucha retórica sobre aquellos que tomaron dinero del gobierno, y a mi mamá fue etiquetada una reina del bienestar, aunque no hay nadie que trabajara tan duro como mi mamá 20 horas 6 días a la semana, pero esa era su etiqueta. Era la reina del welfare, madre soltera, perezosa. Ese no era el caso en absoluto. Para mi mamá trabajó y nos sacó del vecindario del centro de la ciudad y nos mudamos a los suburbios de Maryland y nos permitió sobresalir en muchos espacios diferentes. Fui a la universidad, todas mis hermanas y yo estamos en algún tipo de ministerio pastoral y en cierto sentido la única manera ella En mi opinión, esto sucedió cuando ella me mostró, y cuando casi tenía 60 años, y me mostró el estado de sus rodillas, y la mayoría de nosotros tenemos una rótula en cada rodilla. Ella tenía 5 rótulas en cada rodilla, porque todos los días oraba, durante una hora o dos en un piso de madera dura, arrodillada ante Dios. Y cuando haces eso durante 30, 40, 50 años, tus rodillas no pueden soportar ese tipo de presión, por lo que sus rodillas se abrieron y luego sus rodillas se amoldaron a la forma del piso para que cuando orara sus rodillas estuvieran ahí y se arrodillaría ante Dios y intercedería en el nombre de su familia, sus hijos y sus nietos. Y cuando pienso en las formas en que la sociedad trabajó, ella, la reina del welfare, la madre soltera inmigrante, una persona desechable en nuestra sociedad, y pensé en estos plantadores de iglesias y pastores destacados, y digo que lo que realmente necesita es una madre que ora y una abuela que ora. El lamento de los quebrantados y los marginados de nuestra sociedad, esos son las voces que necesitas escuchar, no las voces triunfantes y victoriosas del pastor que a la edad de 29 años ha tenido 29 durante 20 años, a la edad de 29 es capaz de construir una mega iglesia. Esas no son las voces que necesitamos escuchar. El lamento de las madres y las abuelas que sacrificaron y sus rodillas rotas contaban la historia de un genuino y verdadero lamento ante Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos hermanos y hermanas, hay lugares donde debemos saltar de alegría por la victoria que hemos experimentado, pero también están esos lugares en los que nos involucramos en el lamento y el quebrantamiento de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestras familias, y le pedimos a Dios que esté no solo en nuestras victorias, sino también en nuestros lamentos. Gracias por el trabajo que haces y gracias por la disposición y el deseo de vernos en todos los espacios, ya sea el espacio de la victoria, pero también en los espacios del sufrimiento y prueba. Y te pedimos, Señor, por el trabajo continuo de tu espíritu para hablar a través y moverse a través de esta iglesia, porque pedimos en su nombre que salga en tu nombre. Amén. Así que no mencioné eso en nuestro primer servicio hoy, pero voy a compartir esto ahora que la razón por la que hizo lo que me molestó a la conferencia es porque me retó a usar mi voz en nombre de los marginados. Y luego, en unos 15 minutos después, me retó a callarme y no usar mi voz. Y más tarde esa noche estaba reunida con algunos amigos y yo dije, no sé qué se supone que debo usar mi voz, se supone que debo callar, no sé si debo hablar. Mis amigos eran de entornos marginados, dijeron que es así cuando nos sentimos todos a la vez, que aprendí una lección realmente significativa. Y el desafío de saber cuándo dejar que los impotentes hablen es un desafío que todos debemos escuchar. Entonces, ¿quiénes son las voces? ¿Cuáles son las voces en nuestras vidas en las que debemos apoyarnos? ¿A quién debemos escuchar? ¿A quién debemos permitir dejarlos hablar? ¿Podías estar conmigo? La bendición. Seamos hombres y mujeres que aprendan a lamentarse y que nos apoyemos en las voces que necesitan ser escuchadas. Seremos lo suficientemente valientes como para sentarnos y dejar que hablen y permitir que nos enseñen. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo mucho, hermanos, y que tengan una muy bonita semana. Esa fue la traducción en español del mensaje de Beaufort Church en español. Obviamente que este mensaje debe ser tocado al conjunto del sermón en YouTube. Esto ha sido un requerimiento. Así que muchas gracias por escuchar, hermanos míos. Que tengan una muy buena semana. Dios los bendiga.